En 1841, el sultán de Brunei había cedido al inglés James Brooke, por haberle defendido, la provincia de Sarawak, en el noroeste de Borneo, creando una figura un tanto singular, un rajá blanco, soberano, en un estado malayo. 5 años después, Inglaterra consigue un provechoso tratado comercial y el sultán de Brunei cede la pequeña pero estratégica isla de Labuan a Inglaterra como base militar para las fuerzas británicas en el Pacífico. ¿Por qué se eligió Labuan como isla base para comenzar sus misiones? Cabría preguntarse. Quartieroni encontró que en un territorio inglés sus misiones tendrían más seguridad que en ningún otro punto de la costa de Borneo, pues desconfiaba de las autoridades malayas locales. Otra razón fue que en Labuan los católicos superaban considerablemente a los protestantes, teniendo además una gran amistad con el gobernador inglés de Labuan, católico practicante. Al palacio del gobernador llegaban a menudo familiares ingleses a pasar temporadas. Cuenta Quartieroni que en una ocasión llegó una sobrina de la mujer del gobernador, quedando toda la isla prendada de su belleza, incluido él. Era rubia y de tez clara, y casi con toda seguridad pudo ser la perla de Labuan, de la que el Sandokán de las novelas de Salgari se enamoró perdidamente, convirtiéndose en un pirata menos malo, queriendo incluso cambiar de vida. En realidad, la mala fama que tuvo el sultán de Brunei a raíz de las novelas de Salgari no se corresponde con la realidad, pues Quartieroni lo describe como una persona que se preocupó por el bienestar y seguridad de su pueblo. Si recurrió a los ingleses, fue para controlar la piratería que tanto daño hacía a su pueblo. En Brunei coexistieron, aunque no en completa armonía, distintas religiones, mahometanos, protestantes, católicos y budistas, entre otros. Es importante destacar que en 1857 el sultán de Brunei permitiera al misionero gaditano Carlos Quartieroni que en su pequeño territorio se levantaran 2 iglesias católicas.
Con la autorización del sultán y el permiso de los pangaranes, poderosos cortesanos al estilo de los señores de la época medieval, se decidió levantar la primera iglesia católica de Borneo, cerca del puerto de Lough Poring, uno de los más seguros. Se trataba, según relata Quartieroni, de un terreno precioso, sobre una colina a 1 milla de la población y del palacio del sultán de Brunei, lo que proporcionaba cierta sensación de seguridad. El 8 de diciembre de 1857, finalizaron las obras de la sencilla capilla y la inauguraron con el nombre de Nuestra Señora de Belén, con salvas de artillería y toque de campanas. Allí se celebró la primera misa en la isla de Borneo, con gran concurrencia de público. Al cuidado de la iglesia quedó el padre Riva, junto a un ex cautivo cristiano filipino, liberado por Quartieroni y llamado Feliciano, que además era natural de Cádiz. La segunda iglesia que se construyó se denominó Nuestra Señora de Gracia, en un lugar llamado Barambang. Su construcción fue complicada, pues fue medio destruida por un terrible tifón, utilizándose ya materiales más sólidos que fueron transportados desde Manila en el tercer buque que había comprado Quartieroni, un bergantín de 150 toneladas, de nombre Pacífico, siendo el capitán de ese nuevo buque precisamente su hermano menor, Manuel. La inauguración contó igualmente con una gran afluencia de fieles. Quartieroni quedó muy satisfecho con estas 2 iglesias, y también la tercera, en Labuan, contando además con una flota mayor de barcos y comenzando así su labor evangelizadora y de liberación de esclavos.
Su fama de libertador de esclavos se fue extendiendo por todos los lugares de esa parte del mar de China. A los cautivos solo les quedaba la esperanza de ver aparecer en la lejanía las velas del barco de la libertad, en donde venía el ángel de la Wan, como era conocido por los filipinos. El misionero Quarteroni les ofrecía la libertad sin ninguna condición, sin que tuvieran incluso que hacerse católicos. La avalancha de cautivos era ya imposible de absorber, y cuantos más llegaban, más tensas eran las relaciones con el sultán de Brunei y con los pangeranes, que se lucraban con el negocio de los esclavos, negándose en muchos casos los dueños de ellos a dejar prueba de la transacción. Ante tales abusos, Quarteroni, junto con los misioneros, elaboraron un documento completísimo, compuesto de 14 cláusulas sobre la compra y venta de los esclavos, así como toda una serie de derechos para estos y sus familias. Dicho documento fue inicialmente muy bien acogido por el sultán de Brunei, con el visto bueno del gobernador inglés. Quarteroni, que destacaba también por sus dotes diplomáticas, viajó el 10 de octubre de 1858 a Manila para elevar ese documento al representante del Reino de España en Filipinas, con el fin de que lo hiciese llegar a la reina de España, Isabel II. Pero no es recibido ni tramitado. Quarteroni insiste también con el cónsul de Singapur, que lo envía al nuncio de su santidad en la corte de España para que se lo entregue personalmente a la reina. Pero España estaba inmersa en una época política muy complicada, y Filipinas era ya una de sus últimas colonias que no estaba precisamente siendo bien atendida. La sangría humana de cautivos filipinos apunta entre 1.000 y 1.500 por año, que multiplicados por los 3 siglos de reinado español en esas islas, proporcionarían una cifra escalofriante, cercana al 500.000 de esclavos.
Las cosas fueron empeorando por los ataques mahometanos a las 2 misiones, en especial a la de Nuestra Señora de Gracia, por un fanático pandarán, quedando prácticamente borrada del mapa de Brunei. El sultán y el gobernador inglés no se implicaron en protegerlas, ni tampoco el gobierno español en Filipinas. Ya se palpaba el interés de las grandes potencias, en especial Inglaterra, en colonizar esa parte del Pacífico. En general, las iglesias se levantaban y a los pocos días eran destruidas. El gasto económico de todo este apostolado, pagado del bolsillo de Quarteroni, empieza a tocar fondo y no recibe ayuda alguna, ni siquiera contestación, ni de España ni de Roma, a pesar de tener depositada allí una gran cantidad de dinero. Hay que decir también que la muerte de su hermano Manuel, capitán de uno de sus barcos, le afecta considerablemente. También la muerte de su otro hermano mayor, párroco en Filipinas. Ya en la última etapa de Quarteroni en Borneo, entre 1876 y 1879, se resigna a la idea de que los excautivos no van a poder vivir en paz y que las misiones pasarían a mano de los ingleses, cuyos terrenos se utilizarían para otros fines.
Su deseo final es entrevistarse con el nuevo papa para ponerle al corriente de todo lo que ocurría en las misiones de Borneo y La Wan y volver a Cádiz, junto a sus hermanas y sobrinos. Uno de ellos, Nicolás Fernández Quarteroni, médico, le tiene que enviar dinero para que pueda realizar su último viaje. El 3 de septiembre de 1879, un Quarteroni ya muy envejecido, de 64 años de edad, realiza en un vapor su retorno a Roma, utilizando una nueva y mucho más rápida ruta a través del Canal de Suez, llegando a Roma el 10 de octubre. A los 3 días le recibió el Papa León XIII poniéndolo al corriente durante 2 horas de todo lo que había ocurrido con las misiones. En la misma ciudad de Roma, enfermó muy gravemente de un ictus cerebral, llegándosele a administrar los últimos sacramentos. Tras unos meses, logra una ligera mejoría que le permite emprender su última travesía a su ciudad, Cádiz, con la ayuda económica de su sobrino Nicolás, que le costea el billete de vuelta.
El 7 de marzo llega a Cádiz, presentándosele una neumonía que precipitaría su muerte el 12 de marzo de 1880, arropado por sus hermanas y sobrinos. Como recoge la prensa local, el sepelio fue multitudinario y el ayuntamiento le dedicó una placa en la casa donde nació. Con este tercer y último episodio sobre el gaditano Carlos Quarteroni, queremos rendir un sincero y merecido homenaje a uno de los personajes más valientes y generosos del siglo XIX, con el deseo de que su memoria no caiga en el olvido en su ciudad natal, ni tampoco en las otras partes del mundo en donde se impuso la misión de liberar a los cientos de cautivos filipinos de los piratas moromalayos, que vivían bajo la esclavitud en las numerosas islas que rodean Borneo. Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pino. Como veréis, conoceréis un mar de cosas. Nos despedimos hasta el próximo episodio.
¡Buena mar a todos, queridos oyentes!